Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Seguimos el equipo de Madrid Directo. Es una tarde tan bonita, espero que se lo estén pasando muy bien como todos nosotros. Y hoy, aprovechando el solazo que hace, queremos pasear con la ayuda de Roberto Macedonio. Nos vamos a ir de jardines, pero no de cualquier jardín, sino hoy el Real Jardín Botánico. Ya que está de aniversario, ¿por qué no nos vamos allí? Son ya 276 años acercando la biología, la naturaleza a los madrileños. Lo fundó Carlos III el 17 de octubre de 1755. Hola Roberto Macedonio.
¿Qué tal Nieves? Buenas tardes. Qué aniversario tan bonito para los que nos gustan las plantas, que sé que a ti te gustan mucho.
Mucho, me encantan.
Pues vamos a disfrutar entonces esta tarde soleada, como tú dices. Nos hemos propuesto redescubrir a fondo este rincón de Madrid porque es uno de los más bellos de la capital. El Jardín Botánico, en el Paseo del Prado, que es ya además Patrimonio de la Humanidad. Qué lugar para ir a visitarlo junto al Parque del Retiro. Así que vamos para allá, nos adentramos hoy en el Jardín Botánico de Madrid. Es un lugar de cuento.
Ya lo creo.
Es un jardín mágico, sin duda un rincón especial de la capital por ser un museo vivo. Es un museo vivo, un museo lleno de biodiversidad. En el Real Jardín Botánico hay más de 5.500 especies de plantas, además de todo el planeta. Así que no me extraña que haya tanta gente que quiera visitarlo y que precisamente esos visitantes pues siempre salgan encantados.
De Zamora. Pues la verdad es que increíble, lo hemos pasado muy bien. Madrid siempre al final representa pues la oferta de ocio y de pasarlo bien garantizado del país, entonces nada, muy bien.
Pero bueno, hemos querido venir a verlo porque es una ocasión única debido al momento en el que estamos.
Como, no sé, te transporta como a películas como las de Avatar, de plantas también, traídas de todos los continentes y bueno, la verdad es que sí, que tenemos muchísimas ganas.
No me extraña.
¡Ay!
Me extraña.
¡Qué bien lo han contado los
¿verdad?
Visitantes! Sí, sí, sí.
Como
sí.
Estar en una película de Avatar, decía esta persona, de plantas. En fin, para conocer la historia del Real Jardín Botánico, nos tenemos que situar en la segunda mitad del siglo XVIII. En aquella época la botánica, no era como ahora, era algo todavía muy desconocido, faltaba mucho por descubrir y siempre había sido un tema menor para los gobiernos. Estaban ellos con sus guerras, sus cosas, pero de repente pasa al primer plano de la política. La botánica se convierte en un símbolo de modernidad, de progreso, y los países europeos querían investigar en esta materia porque se había convertido, claro, en el símbolo del poder. El Real Jardín Botánico hoy en día está realmente hermoso. El otoño es un buen momento para visitarlo. Esa caída de las hojas de los árboles, qué romántico.
Bueno, qué bonito.
Pues se lo debemos a Carlos III. El rey ilustrado fue el que se empeñó en reunir todas las plantas con las que contaba el vasto imperio español en un mismo jardín. Aquello parecía una locura, pero él se lo propuso y lo consiguió. No quedaba otra que zarpar y cruzar el charco. Carlos III no escatima en gastos y dedica muchísimo esfuerzo, muchísimas inversiones a la investigación científica. Bueno, pues el encargado de capitanear esa expedición en busca de todas las plantas del Imperio Español, Filipinas, por supuesto, toda Hispanoamérica, es Alejandro Malaspina. Hablamos de uno de los marinos más importantes de la época. Vamos a embarcar.
Ahí va.
¡Vámonos a las Américas! ¡A las Américas! ¡A por cada una de las plantas! Bueno, el propio Malaspina escribió: sin conocer América, ¿cómo es posible gobernarla? Claro, había que conocer cada rincón de aquella España, traer todos los ejemplares de la flora. Así que en 1789 sale de Cádiz con sus dos corbetas y a bordo estaban los mejores botánicos del país. Estamos hablando de un hito histórico, una de las mayores expediciones de la historia a la que debemos el Real Jardín Botánico.
Pues enseguida te dejo navegando y enseguida vuelvo contigo, porque está el director del Real Jardín Botánico de Madrid, Esteban Manrique. Saludos, Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, muchísimas gracias.
Bueno, le hemos dado mucha vida, ha visto, ¿no? Con qué énfasis lo decía mi compañero Roberto, cómo hablaba de esa expedición.
Sí, muchísimas gracias, la verdad es que ha estado muy bien, muy bien.
Bueno, y esto no ha hecho más que empezar, que ahora va a continuar, pero yo quería hablar mientras tanto con usted para que me contara, hay mucha gente que puede redescubrir el jardín botánico, ¿no? Y quizá ahora el otoño es el momento.
Ahora es un momento precioso, muy distinto a los anteriores, y a quien le guste la tranquilidad y un poquito la melancolía, porque el otoño de alguna manera refleja algo de melancolía en sus colores, ¿no? Desde los amarillos, oro, hasta los rojos chillones, pasando por marrones y aún quedan algunos verdes, pues la verdad es que es el lugar perfecto, porque la variedad vegetal es tal que la diversidad de colores la acompaña, ¿no?
Claro. Esteban, cuéntenos, porque ¿qué podemos encontrar? A lo mejor especies que si no es en el botánico jamás podremos ver si no viajamos a América, ¿no?
Efectivamente, no solamente de América, sino también de otros continentes. Hay mucha flora también española, lógicamente, no solamente española, sino más bien de la península ibérica, ¿no? Porque es muy difícil. Las plantas no saben de fronteras.
Y si claro, están en España, claro.
Están también en Portugal, ¿no? Entonces, es península ibérica, Baleares y Canarias, ¿no? Pero también de otras partes del mundo. Tenemos una buena representación. Nos gustaría que fuera más, pero es un jardín pequeño, es un jardín que tiene 8 hectáreas solamente comparado con los grandes jardines europeos o de otros lugares, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estamos en el centro de Madrid, una ciudad tremendamente ocupada, llena de coches, de gente, y bueno, hay que defenderse contra los avatares del día a día, sobre todo cambio climático, contaminación atmosférica, en fin, esas cosas.
Exacto. Pero
que nos van empujando.
Pero a pesar de pelear contra todo eso, hay 400.000 personas que cada año visitan, ¿no? Y es mucha gente. Director, yo lo veo como casi un hito, ¿no?
Bueno, dice mi jefe de comunicación que somos el quinto museo vivo, en este caso, en visitas, ¿no? De Madrid, después, pues, del Museo del Prado, lógicamente, de Reina Sofía, y de sitios como tan emblemáticos como el Estadio del Real Madrid, ¿no? El Estadio del Fútbol del Real Madrid. Pero bueno, yo estoy muy contento, claro, que haya 400 y pico mil personas. Al menos así era hasta 2019. La pandemia bajó mucho, pero este año estamos recuperando los datos ya del año 2019, lo cual nos dice mucho y muy bien de nosotros, ¿no? Lo hemos conseguido, ¿no? Mantenernos ahí en el nivel.
Qué bueno. Estoy segura que hay alguna planta, algún árbol que es el preferido suyo, Esteban. No sé cuál es, pero seguro que hay alguno o algunos que siempre los mira un poco más que a los demás.
Mira, hay dos árboles que simplemente por su historia y su porte, porque lo más increíble es el porte de estos árboles, ¿no? Uno tiene casi unos 300 años de antigüedad, que es un ciprés, vulgar y corriente, un Cupressus sempervirens, ¿sí? Pero que ya estaba aquí en el lugar este antes de que fuera creado el jardín botánico o de que Carlos III ordenase su traslado desde el Soto de Migas Calientes, que es donde fue realmente fundado por su hermano Fernando VI, aquí, ¿no? Ese árbol estaba ya aquí. Y luego hay otro que es un olmo del Cáucaso, que es el más alto del jardín y que simplemente viendo su estructura, que es una auténtica maravilla, con 42-43 metros de altura, pues es que te quedas extasiado. Eso es como los grandes abuelos, ¿no? Por así decirlo.
Claro, qué maravilla. Bueno, pues yo lo que estoy deseando de verdad es volver estuve hace tiempo y Esteban Manrique, ahora todo esto que me han contado con cumpliendo 267 años de historia, reuniendo todos los ejemplares de las especies que había en ese momento en el Imperio Español. Bueno, todo especies de todo el planeta. Hay que ir sí o sí. 5.500 especies, ¿no? Me parece, contaba Roberto.
Sí, cerca de 6.000 especies distintas.
Cerca ya de 6.000, madre mía. Bueno, pues hay que ir sí o sí, Esteban. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Le mando un abrazo fuerte y otro al director de comunicación.
Sí, es muy buena persona, con nosotros se trata muy bien.
Muy
y desde
bien.
Luego nos propicia este tipo de encuentros. Muchísimas gracias.
Pues gracias, Esteban, porque nosotros volvemos otra vez a donde dejamos precisamente a Roberto viajando. Estabas, ¿dónde estabas? Con mala espina.
Ya he llegado a tierra, qué mareo, porque vale, mira, vale. Aquellas corbetas del siglo XVIII, en fin, no es fácil viajar en ellas. 5 años después de partir esa expedición, los tripulantes de Malaspina regresaron a Cádiz con el objetivo cumplido. Habían recopilado todas las especies de plantas que había en cada rincón del Imperio Español. Objetivo cumplido. Hoy en día esta sigue siendo la expedición global más importante del mundo, la que dio lugar al Real Jardín Botánico de Cádiz. Uh-huh. Se trasladaron a la capital y se creó este jardín tan bonito con el que contamos hoy en día, lleno de magia, lleno de plantas,
de pajaritos,
de pajaritos también,
lo que oigo,
porque los árboles traen su fauna, hay muchas mariposas también en primavera que dan color a este lugar, generan una atmósfera única. En fin, el Real Jardín Botánico se ha convertido hoy en día en un atractivo turístico de la capital, quinto museo más visitado de Madrid. Hay personas que vienen deseando visitarlo, muchos de diferentes partes de España incluso, y también tiene su público entre los madrileños, porque nunca
es
tarde para volver a verlo.
Sí, sí,
yo soy de Granada. Sí, nunca había estado. En Madrid sí que he venido bastante, pero nunca había estado en el Jardín Botánico. Entonces, por un regalo que me hicieron, al final me era parte del regalo lo de venir aquí al Jardín Botánico. Entonces estamos aquí esperando para entrar y verlo, a ver qué tal, si nos sorprende o no. Vemos más la belleza del Jardín Botánico y bueno, pues que es un espectáculo de color que no te puedes perder. Hemos venido padres, hijas y nietos.
Pues maravilloso, porque a mí la naturaleza me gusta y
somos de Madrid y no habíamos venido nunca.
Mira.
Oye, qué regalo tan bonito,
¿verdad?
Que te regalen un paseo por el Jardín Botánico.
Me parece regalazo.
Eso seduce a cualquiera,
sí,
Nieves.
Señor, bueno, sí, señor. Nada de la corbatita.
Nada. Esto sí que funciona. La naturaleza y las exposiciones, que las visitan entre 25.000 y 30.000 personas. Cada exposición que se monta en el Jardín Botánico son todo un éxito y no es de extrañar, porque son un ejemplo para toda Europa. España tiene uno de los mejores jardines botánicos del mundo. Pero su historia, pues no ha sido tan fácil, porque también ha pasado por momentos complicados. En fin, el jardín, de repente, en un momento crucial de la historia, sufre un giro difícil. En 1808,
vaya por Dios,
la Guerra de Independencia, ya lo sabemos, arrasa con todo. No quedó nada de las especies que tanto había costado traer. Así que hubo que esperar muchos años para que, bueno, pues el jardín saliera del total abandono. En 1857 se empiezan a realizar las primeras reformas estructurales para poder reabrirlo, pero claro, después de tanto tiempo de abandono, pues los madrileños perdieron esa costumbre de visitarlo. En ese momento aparece el director Mariano de la Paz Graells, director del Jardín Botánico, que tuvo una idea brillante para recuperar esos visitantes que se habían perdido. ¡Oh!
¿Pero qué es esto?
¡Se llena de animales el Jardín Botánico! De repente, leones, caballos, jirafas, elefantes, había todo tipo de fieras que 12 años más tarde se trasladaron al Parque del Retiro. Es el origen del zoológico actual. Poco a poco el jardín se fue cuidando, ya no hicieron falta más animales para que la gente los visitara. Bueno, pues al año, hoy en día, más de 400.000 personas lo visitan y hoy es un buen día para pasear, para disfrutar del hermoso Jardín Botánico y para enamorarse por ahí.
Ay, siempre dejas la coletilla esa del
siempre,
amor.
Siempre.
Estoy siempre abierto
Nieves.
Al amor.
Siempre lo estoy, claro que sí.
Gracias,
claro
Roberto
que sí.
Macedonio.
Gracias,
pues mira, enamorado está también Luis Gutiérrez Serantes. Mírale.
Hola, muy buenas tardes. Yo siempre estoy enamorado de muchas cosas, ¿eh?
Claro que sí,
enamorado,
pero es que además...
Me enamoro todo.
Sé que, bueno, no sé qué te parece, Roberto,
¿sí?
Pero dice el doctor que las plantas emiten sonidos.
Claro que emiten sonidos. Escucha. Sí, emiten sonido. Mira.
Ahí va. ¿Esta es una planta?
Sí. Es la Arabidopsis thaliana.
Ah, mira.
Y es el sonido...
¿Le está saludando?
Claro. Se está desarrollando la planta, ¿no? Es el sonido sintetizado por ordenador.
Es bonito, ¿eh?
Sí, este es el sonido, así suenan las plantas, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a algo más entendible, ¿no?
Venga.
Al sonido de las canciones que hablan de flores.
Bien.
Y la noticia la podemos situar en el año 1971, cuando Rocío Jurado graba la copla del maestro Solano, Un clavel, un rojo clavel.
Un clavel, un rojo clavel, un clavel. A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto.
Pues sí, es verdad que las flores han sido, vamos, inspiración total,
claro que
¿no?
Sí, fuente de inspiración. Pretexto para hablar de alegría, de pena, declaraciones amorosas o recuerdo de cosas bonitas. Mira, cambiamos un poquito, nos vamos al año 1967 y Luis Eduardo Aute escribe la canción Rosas en el mar.
Qué bonita,
y que
además
lanza esa canción al estrellato a Maciel, canción que habla de la dificultad de encontrar un amor verdadero. Aute nos dice que es más fácil encontrar rosas en el mar. Esta canción, por ejemplo, se incluyó en la banda sonora de la película Codo con Codo. Ahí estaba el Miki, Bruno Lomas, Maciel, Pilar Velázquez. Vamos a escuchar en la voz de Maciel.
Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Qué bonita era esta canción, la verdad. Mm-hmm. Qué buena interpretación la de Maciel,
sí, la de Maciel
también.
Sin duda. Mira, un gaditano, José María Lacalle García, en el año 1920 compone la canción Amapola. Relata el lamento de un enamorado que no consigue el querer de su amada. La amapola es una de las flores más simbólicas del mundo. En China y Japón, la amapola se recomienda a las parejas porque significa amor apasionado. Uh-huh. En Europa y América del Norte, amapola es la flor del recuerdo porque simboliza los campos donde cayeron los soldados en las dos últimas guerras mundiales. La amapola roja en los países occidentales está vinculado al recuerdo y el consuelo, mientras que en Oriente simboliza el éxito y el amor. La amapola púrpura, rosa, azul, ligadas a la imaginación y el éxito. Vamos a escuchar, si te parece, esa canción en la voz de un grande, de Alfredo Kraus.
¡Ah, qué bien!
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día.
Qué grande Alfredo Kraus.
Madre mía,
qué
el mejor tenor.
Grande, qué
tenor.
Wow.
Sin duda
qué
alguna,
maravilla,
¿no?
Escucharle esta
y
tarde.
Si yo cambio la letra de esta copla, ¿qué te parece?
A
Nieves,
ver.
Ay, mi Nieves, manojito de claveles, capullito, ay, florecillo.
Ay, pero...
¿De qué estoy hablando?
Me he hecho a llorar.
A año 1934, Quintero, León y Quiroga, vaya terceto, colaboran para crear la copla Rocío Ay, mi Rocío. La canción compara a una mujer llamada Rocío con un manojito de claveles. El clavel rojo simboliza el amor, el orgullo, la admiración. El amarillo se usa para regalos donde no quieres ahí demostrar el desprecio que tienes hacia la otra persona. Es desprecio, ¿no? El clavel blanco, como en muchas otras flores de este color, el clavel blanco simboliza la pureza y el amor puro, la inocencia. Y el clavel rosa se utiliza para demostrar el amor hacia una madre,
o sea, abuela, que el amor de pareja, el rojo.
Claro, 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 claro. Bien, mira bien. Qué bien y qué bonito lo hacía Carlos Cano.
Rocío, ay, mi Rocío, manojito de claveles. Capullito florecido, de pensar en tu querer voy a perder el sentido. Porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido. ¡Ay, Rocío! ¡Ay, mi Rocío!
Grande Carlos Cano, donde los haya también. Sí, sí, bueno, sí, qué tarde me estás dando de lunes tan maravillosa.
Sí, ¿te está gustando? Sí, pues sí, ya verás lo que todavía nos queda.
Bueno, pues
por lo menos un par de canciones.
Venga,
dos o
pues
tres. Venga.
Vámonos, que ya están por aquí,
sí, ya lo veo,
pisándonos los
venga,
talones.
El 7 de enero de 1950, la peruana Chabuca Granda registra el valsito peruano La Flor de la Canela. Todo lo que cuenta en este valsito peruano ha existido de verdad en Lima, en Perú. Y qué bonito, ¿no? Nos habla del jazmín, nos habla de la flor de la canela, de la canela. Mira qué bonito lo hacía María Dolores Pradera.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
A todos los que estás poniendo, les echo de menos.
Sí, claro,
les
claro.
Les echo
qué grande,
de menos. Sí.
Qué grande. Oye, no puede faltar la tuna aquí.
Ah, claro.
Y no puede faltar clavelitos. Clavelitos del maestro Gerardo Monreal, no confundir con los otros clavelitos de Quinito Valverde, ¿no? Y fíjate, en la ceremonia de entrega de los premios Cervantes, ¿sí?, en Alcalá de Henares, siempre se canta clavelitos. Y hay una versión de Joselito que es para ponernos a llorar todos. Mira, mira.
Clavelito, clavelitos, clavelito de mi corazón.
Ay, la vocecita de Joselito. Bueno, vamos a cerrar.
Venga,
que
nos vamos,
que
nos vamos. Y terminamos con el cantante de Aiello de Malferit, Luis Miguel Ferri Llopis, es decir, el gran Nino Bravo. Y claro, no puede ser que con otra canción, Un beso y una flor, siempre con amor, claro.
Pues con esta canción tan mítica de Nino Bravo, te decimos, Luis, gracias por una tarde de tanto olor, una tarde tan florida. Gracias.
Besos y cariño.
Hasta siempre, querido amigo. Un beso y una flor.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos: Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Seis y media de la tarde, llega fiel a su cita a Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costa?
Muy buenas tardes, pues feliz y contento.
Hombre, tenemos a la vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. ¡Qué alegría!
¿Qué tal? Qué
¿cuánto tiempo,
aquí,
no?
Es que, sí, hace mucho tiempo.
Bueno, a lo mejor sí. Hace el verano, pero se nos ha hecho
no,
largo.
Le estaba diciendo, ¿cuánto lleva usted de vicealcaldesa?
Y tres años y pico. Sí.
Camino
y además lo sé medir muy bien porque es el tiempo que tiene mi hija, justamente. ¿Os acordáis? Fíjate, que estaba...
Claro,
embarazada. Una semana antes, sí.
Claro,
la pequeña Inés vino aquí primero trasladada en el seno materno. Luego debutó ya...
Con Concha Velasco,
que salía, me acuerdo, del estudio aquel día y ya sí. Era un bebé que se veía que tenía maneras y hechuras, sí. Como la madre, y ahora pues está ahí hecha una campeona. Hemos estado viendo las fotos, se lo contamos a ustedes para que lo sepan.
Claro, bueno, pues
y
está
aquí. Se os caía la baba. Wow. A la madre se le caía la baba, pero a vosotros...
Sí.
No, es una niña preciosa.
Y las mayores también.
Vicealcaldesa, que ha salido el barómetro del CIS.
¿Qué me dice?
Sí.
Que vuelve a ganar Pedro Sánchez, que... Los demás están mucho más hacia atrás. No sé qué crédito o si le da, le parece que es una herramienta para tener en cuenta.
Es una herramienta de autocomplacencia, está claro. Sí. Es pues seguro que todos los socialistas de España quieren tomar lo que toma Tezanos para antes de hacer el CIS, ¿no? Porque debe ser como la galleta de la felicidad o algo así. No es. A ver. Es difícil juzgar si es verosímil o no, ¿no? A mí no me parece verosímil o coherente con otras encuestas. Lo que sí me parece es que no tiene presunción de veracidad en el momento en el que un presidente pone a dedo a alguien de su cuerda a dirigir algo tan importante como es el CIS. Pero vamos, esto es un clásico del bipartidismo, ¿no? Que se reparten todo, que las instituciones no son independientes y ahora vemos cómo se van a volver a repartir los jueces. Y es que lo van a volver a hacer a los ojos de todo el mundo y... El problema es que ahora no está de moda hablar de regeneración, pero la regeneración está es más importante ahora mismo que nunca y este es un claro ejemplo de ello.
¿Y las encuestas internas qué le dicen?
¿A nosotros?
Sobre
en el
Ayuntamiento, o al menos
de
las que le pasarán del Ayuntamiento de Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid...
Con Almeida.
Estamos bien. En el Ayuntamiento de Madrid es de los sitios donde Ciudadanos afortunadamente resiste. Y yo creo que se debe a que, bueno, hemos gestionado bien. Y es difícil en un gobierno de coalición explicar a la gente, oye, pues es que urbanismo lo lleva Ciudadanos y todos los proyectos que se han desbloqueado es porque pues te lo lleva Ciudadanos, o el gran refuerzo que ha habido en los servicios sociales porque lo lleva Ciudadanos y hemos hecho más plazas de sinogarismo que nunca y por fin se empieza a hablar de innovación porque tenemos una consejería de innovación que también lleva Ciudadanos, economía y empleo también lo llevamos una serie de materias que yo creo que han sido bien gestionadas, y no siempre es fácil explicar en un gobierno de coalición, pero yo creo que estamos siendo capaces de rentabilizarlo de alguna manera, porque es verdad que dentro de lo que es el panorama nacional, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid resiste mejor.
Sobre 5.400 millones, más o menos, ¿no?, de presupuesto, 6.000, ya no recuerdo cuál es la cantidad exacta.
Estamos en los 5.000.
En los 5.000. Yo decía 400, no sé por qué tenía esa cifra en la cabeza. Una buena tajada se va donde usted ha dicho, ¿no? Entonces,
correcto.
El problema es, ¿se tiene esa sensación? Siempre me ha dado la sensación que en un gobierno de coalición rentabiliza menos, claro, una vicealcaldesa que un alcalde.
Hombre, en un gobierno de coalición es que eso es así, pero no pasa que en Madrid, pasa en España y pasa en el mundo. Pero dentro de los gobiernos de coalición me atrevería a decir que en Ciudadanos, o sea, en Ayuntamiento de Madrid sí que se ha podido percibir mejor, porque esa es la razón por la que resistimos mejor en Madrid que en otros espacios, en mi opinión. Hemos trabajado mucho. Yo creo que si uno trabaja mucho, al final rentabiliza. No todo lo que debiera, porque es verdad que un gobierno de coalición siempre es más fácil liderándolo que no liderándolo, pero bueno.
¿Habrá entonces presentación de Begoña Villacís como candidata a la alcaldía?
Es una cosa que todavía no puedo anticipar, porque nosotros somos un partido que tenemos primarias y tenemos otros procesos, ¿no? Y además estamos en un proceso de refundación interna que es muy interesante, que ya está empezando a dar resultados, porque, como dijimos, vamos a empezar a... Siempre hemos sido, yo creo, que uno de los partidos más valientes que ha habido en España, y lo demostramos en Cataluña. Pero creo que ahora es el momento en el que vamos a ser más libres para abrir melones que hay que abrir en este país, de los que no habla nadie y que son verdades incómodas, como es, por ejemplo, el tema de las pensiones. Creo que no hay ningún otro partido en España que esté diciéndole la verdad a los españoles. Y ante eso, pues tenemos el bipartidismo, que no puede ser más honesto, porque puede perder muchos votos. Y sin embargo, nosotros apelamos a una sociedad madura que sepa comprender cuál es la realidad de nuestro país. Hay alguien que tiene que hablar de España, y no de España 2022, sino de España 2032, que es lo que nos está haciendo en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo en el proceso de refundación. Vamos a empezar a decir las verdades incómodas para ponernos a trabajar en ellas. Y ya os adelanto que si ustedes vieron los debates en los que Inés Arrimadas puso este tema encima de la mesa en el Congreso de los Diputados, pues próximamente presentaremos la propuesta de Ciudadanos, que va a ser el único partido que ponga sobre la mesa una propuesta para solucionar la sostenibilidad de las pensiones en España.
Avancemos algo, porque sobre todo los que estamos ya cerca de la edad de jubilación, esto tiene un interés.
El baby boom, los que están más cerca,
¿no? Pero no solo es el baby boom, hay que pensar en muchísimas cosas. Claro. Hay que pensar que ahora mismo, si hace pocos años, hace unos 6 años, teníamos a casi 3 trabajadores por cada pensionista, ahora estamos cerca de los 2 trabajadores por cada pensionista. Teniendo en cuenta que no son solo pensionistas, sino que tenemos que sostener empleados públicos y tenemos que sostener gente que está cobrando la prestación por desempleo, porque no le queda otra remedia a cualquiera que tenga 2, o sea, que se madure y sepa sumar 2 más 2. Pues todo el mundo que tenemos un poco de sentido común sabemos que no da, y nos preguntamos por qué el bipartidismo nos está mintiendo. Porque nos está hipotecando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Esa es la realidad. Si yo os digo, por ejemplo, que a día de hoy el presupuesto del Estado, más del 40% se va ya a pagar las pensiones y el 10% se va a pagar la deuda, que ha aumentado en 220.000 millones desde que gobierna Pedro Sánchez, o si os digo que el gasto en pensiones ahora mismo suma más que lo que invertimos en interior, en justicia, en educación, en sanidad, en defensa, por ejemplo, pues...
Sumando 40 más 10, 50, es decir, el presupuesto que nos presentaba la ministra recientemente Jesús Montero, se queda en poco, digo, a la hora de poder ejecutar.
A día de hoy, y si encima pensamos que van a subir las pensiones un 8%, oye, que yo me alegro por los pensionistas, ojalá pudiésemos subirles un 20%, pero si pensamos que a los trabajadores, a los jóvenes, en los últimos años, en vez de un 40%, o sea, en los últimos años los pensionistas pues han tenido un crecimiento de un 40% y los jóvenes no llegan a un 6%. ¿Cómo vamos a pagar eso?
O sea, ve que las cuentas son, cree que no son realistas, me da la sensación.
Nieves, ¿no has tenido nunca esta conversación con alguna de tus amigas o de alguno de tus amigos? Que esto es no se sostiene. Es que esa conversación la hemos tenido todos, porque en el fondo todos, todo el mundo que lleva una economía doméstica sabe sumar y sabe que esto no da. Y hay sitios donde, bueno, voy a decir comunidades autónomas, pero donde ya hay un pensionista por cada trabajador, pero es que es impagable. Si tenemos que en cuenta cuál es el sueldo medio de los trabajadores, el sueldo medio de las pensiones, es que de dónde, es imposible. Entonces, nosotros lo que proponemos aquí, y ampliaremos, porque la gran propuesta la vamos a presentar próximamente, y ahí que todos los partidos se mojen. A mí no me importa recibir críticas, yo creo que un partido liberal está para decir la verdad y saber que nos exponemos a que nos critique, pero la situación es insostenible, y yo creo que la generación ahora mismo que está cobrando pensiones, lejos de ser egoísta, como se piensa el bipartidismo que está siendo, el Partido Socialista, concretamente el señor Sánchez, va a pensar en las generaciones futuras.
Pero siempre...
Yo digo una cosa, y te digo con esto. Yo sabéis que yo ejercía la abogacía y yo he tenido clientes mayores, o sea, con testamentarías. No era mi ámbito de aplicación, pero he tenido que llevar como todos los abogados. Y hay una frase muy común a todos ellos, que es, yo quiero dejárselo todo arreglado a mis hijos. ¿No habéis escuchado esa frase?
Sí, claro.
Sí. Que yo también lo pienso. Yo tengo 3 hijas y a mí me gustaría dejárselo todo arreglado a mis hijas. Si esto se lo explica bien a los pensionistas, yo estoy segura de que no quieren dejar hipotecadas a las generaciones venideras. O sea, siendo además de las generaciones más generosas y sufridoras que hemos tenido en este país.
Es una idea profunda, ¿eh? para el debate y para discutir, pero como estamos en presupuestos, siempre es mejor, digamos, si yo no solo, tener un presupuesto que no tenerlo, pregunto.
Por supuesto.
2, ¿vamos a tener posibilidad de tener un presupuesto en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues eso va a depender de nosotros, pero sobre todo va a depender de la oposición. Yo ya me he abierto a sentarme con todo el mundo a negociar el presupuesto. Primero tenemos que preparar entre el Partido Popular y Ciudadanos. Estamos trabajando en ello, no tendremos ningún problema porque nunca lo tenemos, esa es la verdad. Y nosotros no hacemos política con esas cosas. Los presupuestos de la Ciudad de Madrid son algo más serio y no vamos a tener problema en presentar un presupuesto, pero a partir de ahí pues tendrá que pensar... O tendrán que ser conscientes si no nos enfrentamos a uno de los otoños más difíciles que se han vivido en Madrid, que tienen que ver con el hecho de que todo está disparado, los suministros están disparados, las familias lo están pasando mal, no saben cómo van a pagar el gas, el agua, la luz, la hipoteca, que además ha subido, la inflación, que está desbocada.
Pero en un presupuesto como el del Ayuntamiento de Madrid, ustedes llegaron a un acuerdo con Recupera Madrid.
Sí, sí.
Claro, lo que ocurre es que nos decía el portavoz de Recupera Madrid, hombre, mientras que no se cumplan los acuerdos del 22, difícilmente podemos entrar en una negociación para el presupuesto del 23. Y ustedes dicen, mira, hay cosas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, el IBI, uh-huh, para todas aquellas viviendas por debajo de los 300.000 euros. Dicen, oiga, no nos diga usted eso, que nos están engañando, que no nos advirtieron.
Sí, sí que les advertimos.
Le dicen,
sí,
que no, lo saben.
Porque yo estuve negociando. Sí que se advirtió de que iba a ser algo complicado, porque, vamos a ver, nosotros tenemos una ley, todos los ayuntamientos tenemos una ley. El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, es la ley de haciendas locales. Y con esa ley nos tenemos que apañar todos los ayuntamientos. No es una ley, además, que podamos modificar los ayuntamientos. Lo tienen que modificar en el Congreso. Yo le diría a Recupera. Mira, yo estoy dispuesto a llevar al Congreso a los diputados para que se modifique la ley de haciendas locales. Pero si no se modifica la ley de haciendas locales, es imposible. Lo hemos intentado. Yo, si fuera Recupera, juzgaría la buena fe que hemos tenido, porque de verdad, o sea, nosotros queríamos cumplirlo, nos parecía razonable dentro de que nosotros aspirábamos a una mayor bajada de impuestos, pero tú cuando te sientas a negociar sabes con qué presupuesto vas, pero no sabes con qué presupuesto vas a terminar, porque tienes que negociar y lógicamente tienes que ceder. Y hemos trabajado intensamente en esto, pero han sido los servicios jurídicos del ayuntamiento los que nos ha dicho que esa fórmula no es viable de esa manera.
Sí, pero cuando se ponen líneas rojas, como ha puesto Ortega Smith, perdón, por cierto, ¿le ha sorprendido que se haya anunciado la candidatura,
¿no?,
de Ortega Smith tan pronto? Porque está, en fin, usted todavía no ha dicho nada oficialmente.
Me ha sorprendido que de repente le dé por Madrid. Luego, porque por aquí no le veíamos mucho entre nosotros. Y entonces, pues, entre todas las aficiones, bueno, inquietudes que tenía, toda la actividad, pues de Madrid ocupa una muy pequeña parte de esa actividad, y ahora pues ha decidido Madrid, pues la verdad es que no me
ha puesto línea roja también en el presupuesto, ¿eh? Ha dicho que si los vehículos no entran en la zona de bajas emisiones, etcétera, eso son líneas rojas, es decir, no se van a sentar con Vox.
Bueno, es por tema de Vox. Son los que han puesto la línea roja. No, yo creo que le va a resultar muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de los ciudadanos de Madrid a los que les afecta la medida de Vox, es que no llega, cálculos no creo que llegue ni al 2%. Y sin embargo, la bajada del IBI histórica que vamos a meter nosotros en el presupuesto, que es el IBI más bajo de toda la historia, de la serie histórica. Reciente,
¿para cuándo, Begoña?
Para los siguientes presupuestos. Lo bajaríamos al mínimo legal, al 0,4. Y eso no es para un 2% de los madrileños, es para todos los madrileños. Entonces, que le explique Vox a los votantes y a los madrileños que no se les va a bajar los impuestos al mínimo, cuando más lo van a necesitar, por un 2% de los coches, que además es que ya ha sido aprobada, es una ordenanza que ha salido adelante con el apoyo de los grupos políticos y que ya está aprobada. Entonces es absurdo, en mi opinión, vamos.
Tú quieres poner música, ¿no?
Sí, por cambiar un poquito de tercio, sí, luego volvemos porque, a la política. Pero sí, sí. Como ya ha tenido actividad, fíjate cómo
suena. Yo siempre
suena
tengo actividad, Constantino, música. Ya me conoces.
Suena la radio, es esto, ¿eh? Pero digo yo, la radio, ¿quién inventó
Marconi
la radio? ¿Dónde ha estado usted esta mañana?
Marconi, en el polígono Marconi.
Madre mía, lo que era aquel Marconi, lo que es hoy, pero lo que va a ser, sí, la ciudad de la música.
Va a ser algo maravilloso. Yo creo que siempre tienes que tener sueños en la ciudad, ¿no? Si gobiernas. Y esto fue un sueño que tuve yo estando en la oposición, visitando un barrio que se llama Wynwood, en Miami, donde pues era un barrio realmente muy degradado, también con industrial, donde pues un barrio puertorriqueño que se consideraba el barrio, pero reconocido básicamente por el crack y la prostitución. Entonces ese barrio se regeneró a partir del arte urbano y yo pensé, si tenemos lo mismo en Madrid que ese polígono Marconi. Tradicionalmente además los gobiernos siempre han apostado por hacer cosas, las cosas más espectaculares se las han llevado al centro. Recordemos el mandato pasado con Manuela Carmena, que es lo que abordaron la Gran Vía. ¿Por qué? Porque es más icónica, porque te da más titulares. ¿No? ¿Quién va a apostar por Colonia Marconi? Pues este gobierno ha apostado por Colonia Marconi.
Me ha quedado muy bonito, ¿no?
Hemos lanzado, este es el principio, hemos lanzado un concurso internacional, un concurso internacional para de arte urbano, donde tenemos a los mejores grafiteros del mundo.
Pero ya hemos visto algunos hoy, ha sido muy bonito, muy bonito.
Y eso es solo el principio, porque estamos hablando de 800.000 metros cuadrados en los que vamos a intervenir, ya estamos interviniendo. Nos teníamos que traer un proyecto tractor y conseguimos convencer a los de MadCool para que trajesen el proyecto de Valdebebas a Villaverde. No siempre es fácil conseguir que los proyectos se vengan a Villaverde, la verdad. Pero yo como soy una convencida de que había que regenerar esa zona, pues aparte de haber trabajado en seguridad como hemos hecho, que además lo ha hecho la concejal Concha Chapa, quien quiere reconocer el trabajo, la prostitución se ha reducido en un 80%. Para que os hagáis una idea, hemos desmantelado las narcochabolas que había ahí, que se distinguen por tener la parte de arriba azul, que es donde la gente pues, se drogaba, y yo creo que es inaceptable que los vecinos tengan que convivir con eso, y es inaceptable que haya grupos políticos que aboguen por mantener las chabolas en lugar de trabajar con las personas para que no tengan que vivir en ellas. Pero bueno, se va a hacer una intervención espectacular y a partir de ahí las naves industriales son lienzos en blanco.
Una vez soñó usted también, nos lo contó aquí hace muchos años, con árboles.
Pero yo cumplo los sueños, ¿eh?
Con árboles.
Aquí están.
Le voy a hablar del bosque metropolitano. No sé cuántos tenemos ya. Creo que más que murales.
Sí, muchísimos más que murales. La verdad es que lo suelo tener actualizado, pero no tengo los últimos datos, pero debemos ir por los 20.000 árboles, 20 y pico mil.
¿Vamos a llegar en ese pulmón hasta...?
El proyecto completo se desarrolla en 20 años. Yo siempre digo que es un proyecto para las próximas generaciones, no para las siguientes elecciones, porque estamos apostando por árboles que son los autóctonos de Madrid, que no son esos plátanos que crecen tan rápido. Ni son esas palmeras, que
no
son
serán
tan
madroños, porque son exóticos.
Madroños sí, se apuesta por madroños, se apuesta por encinas, se apuesta por pinos, se apuesta por enebros, que crecen poquito a poquito, pero que son mucho más sostenibles y es nuestro monte, es el monte madrileño. Y esperamos a que sea sostenible y fijaos las cifras, ¿eh? Estamos hablando, en 20 años van a ser 75 kilómetros de bosque que van a rodear Madrid. Y eso ya lo estamos empezando a desarrollar. Ya te hemos plantado por Valdebebas, por Villaverde, por todas esas zonas. Y la verdad es bastante.
La vamos a acompañar al árbol 7.500 de momento, al 75.000. No sé yo, digo, en espacio, si vamos a llegar, ¿no?
Yo, si os animáis a plantar un día, yo he plantado varios árboles.
Pues estamos encantados. Yo siempre y cuando se agache Nieves, digo, hacer el agujero, yo luego, en fin, contribuyo a ponerle el tiesto.
Ay, el bujero, el agujero. Begoña, la ciudad va a quedar cuando acabe toda esta legislatura cercana a la ciudad que pensaba o
no le queda. Está.
¿Qué le queda a ese Madrid? Sigue la contaminación, ¿no? Yo me imagino que ese es el gran hándicap, ¿no? El que no haya barrios extremos, ¿no? Ahora, como hablábamos.
A ver, hemos invertido muchísimo en reequilibrio territorial. Mucho más de lo que se invirtió en mandatos anteriores. Hemos creado muchísimas más instalaciones deportivas, escuelas infantiles, la está repasando ahora. Son más de 50, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo por nivelarlo y uno de los proyectos más chulos es que se han generado además en zonas, por ejemplo, la Escuela de Música de Moratalaz, tenéis que ir a verla, es absolutamente espectacular, es la mejor de todo Madrid, desde luego, pero me atrevería a decir que es la mejor de España y de las mejores de Europa, y está en Moratalaz. Hemos creado un centro de mayores que es espectacular para personas que padecen Alzheimer y eso hemos hecho en Villa de Vallecas, en Aluche, por ejemplo, hemos creado el primer centro para personas para que vayan ganando en autonomía a personas que tienen que algún tipo de patología no psicológica, pero nunca sabes cuál es el término adecuado para no ir ninguna sensibilidad, pero
claro.
Cosas realmente innovadoras. O hemos creado el primer centro para mujeres víctimas de violencia de género sin hogar, por ejemplo. Hemos hecho muchísimas cosas y hemos apostado mucho por los barrios, con lo cual hemos hecho mucho por nivelar. Todavía queda mucho por hacer y yo creo que hay muchas cosas más, pero esas cosas me las voy a reservar para campañas.
Seguro que sí. Mire, estaba recordando a Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, y siempre cuando tenía oportunidad de preguntarle, y hablábamos de hacer ciudad en aquel momento, y cada maestrillo o cada alcalde tenía su librillo, él siempre me contestaba lo mismo. Nunca se deja de hacer ciudad. Nunca. Una ciudad como Madrid nunca está acabada. Es más, estamos empezándola cada día, ¿no?
Las ciudades están vivas. Entonces hay partes que te corresponde a ti trabajar en ellas, hay partes que tienes que resolver y hay partes que tienes que idear, partes que hay que resolver por hablar también de lo malo. Tenemos que acabar con la ocupación, dentro de que este equipo de gobierno ha hecho mucho más, para que os hagáis una idea, si en el mandato pasado se desocuparon 80 y pico viviendas, nosotros llevamos más de 170, más de 500 chabolas. O sea, quiero decir que estamos trabajando en eso, ofreciendo siempre alternativa habitacional y trabajando con las personas. Pero el otro día estuve con los vecinos de Villaverde que se quejan de los narcopisos y eso tenemos que solucionarlo, por ejemplo. O sea, hay cosas que nos ponemos en el debe y que no podemos obviar, ni muchísimo menos.
Seguro que sí. Vamos a ver si la tocamos un poquito la fibra sensible. ¿Está usted de concierto últimamente? Me han contado.
A ver. Tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita.
Sí, que la lió parda en la puerta de Alcalá.
La puerta de Alcalá. Bueno, pues había una chiquinina, bueno, no tan chiquinina ella.
¿Quién?
Cogiendo el bigote de Camilo, a ver si adivinas quién era, pero no te lo he dicho.
A ver, ¿quién?
Se llama Inés, de la que hablábamos al principio. Estuvo
bueno,
por aquí.
No tiene que ver con la bebé chiquitina,
claro,
que
pues esta
conocimos.
Era, pues, ¿Qué hacía?
Una foto digo, ahí, no, es buenísima.
No me diga que canta ya las canciones. Claro, sí,
canta de todo y baila muchísimo. Además, bailamos mucho las dos. Y estuvimos bailando, nos lo pasamos fenomenal. Luego, cuando vino a saludar Camilo, pues cuando le agarró el bigote, yo, Dios mío.
Pero se nos va a ir.
Que seguro que está asegurado y no tenemos dinero en el ayuntamiento para pagar.
Ahora que está escuchando Inés, que tiene un bigote tipo Dalí, todo se ha dicho para aquellos que no entiendan por qué se divertía tanto la pequeñeja con el tema. Yo creía que usted venía hoy a oficializar ahora aquí su tercera candidatura,
claro,
al
yo creía que
de
también,
Madrid por Ciudadanos.
Yo creía que también, Begoña.
Es que soy un partido democrático. La democracia
viene entendida
y empieza por uno mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy muy volcada en el proceso de refundación. Yo os debo reconocer que a mí lo que más me tira del mundo es Madrid. Aquí lo debo.
Vale. ¿Y en la refundación es posible que tenga otros cometidos, quizás?
Ya lo tengo, de hecho. ya lo tengo y sí. Estoy trabajando intensamente.
¿Pero eso la puedes sacar de Madrid? Obligatoriamente, no, porque sea más necesaria fuera.
No creo, la verdad. A ver, a mí me tira mucho, insisto, a mí me tira mucho Madrid, todo lo que es el concepto ciudades, todo lo que está ocurriendo. Creo que las ciudades somos el futuro y que realmente los temas candentes se van a sustanciar en las ciudades. Hemos hablado mucho en este país de la España vaciada, pero no se habla suficiente de la España urbana. No se habla suficiente de donde vive la mayor parte de la población. Y es lo que me interesa muchísimo, a lo que he dedicado los últimos años de mi vida y me gusta. Y creo que lo estamos haciendo además bien. Y además, sobre todo, me gustaría rematar muchos de los proyectos que estamos que están en marcha, que hemos creado nosotros.
Y se va a apoyar en alguien, ya lo tiene a la cabeza, seguro, ¿no? Pero como candidatura a la Comunidad de Madrid, es decir, Ciudadanos va a presentar
candidatura. Ciudadanos va a presentar candidata a la Comunidad de Madrid.
No, porque se la nota en los ojos que lo tiene decidido. Pero sí. Claro, digo, a ver si nos adelanta. ¿Es hombre o mujer?
No,
solo
es que tenemos primarias.
No, pero digo, ¿se van a presentar más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, solo mujeres?
Va a haber mucha gente que se presente. Vale. Sí.
O sea, van a ser unas primarias, no a los hoy.
Eso es, correcto.
Con muchos candidatos.
Ha dicho muchas personas que se van a
presentar. A ver, muchas personas que yo sepa, pues sí, hay gente que está muy interesada.
Tres.
No, lo sé, porque eso no depende de mí. Es totalmente libre y además yo no quiero condicionar. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de luchar por el centro liberal en España. Yo soy una de ellas y, bueno, lo vamos a ver.
¿Tiene contacto con Albert Rivera?
Sí, 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 sí.
¿Le dice algo en ese sentido? ¿Da el salto, Begoña, o no? ¿A nivel nacional?
¿En yo? Sí. No, yo ahora mismo ya estoy a nivel nacional porque estoy trabajando en la refundación del Centro Liberal.
No, la pregunta es si Albert Rivera va a dar el salto a Madrid.
Ah, Albert, no. No, 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 no.
No, vaya, pues fíjate que pensaba yo que podía ser un buen candidato. A la autonomía, quiero decir.
¿A la autonomía? No, déjate.
A la presidencia. Bueno, cuéntale, que igual
no,
igual
a ver, Albert venía de la sociedad civil, venía de tener un trabajo previamente y eso le ha hecho muy libre para volver a la sociedad civil.
No, pero
podría volver,
a eso.
¿No?
Sí, hombre, por poder, pero no quiere. Entonces tampoco le vamos a obligar.
Albert siempre podrá
Albert ya
volver.
Ha cumplido con lo que podía hacer, que ha sido crear un partido y un proyecto de centro liberal a nivel nacional y yo creo que eso... Eso es algo que
¿Es verdad
se
que le tira mucho los tejos al señor Feijóo? Los políticos, digo.
¿A Albert Rivera? Luego me lo explicas.
No, a usted.
No, yo coincido con él un par de veces y nada, una relación cordial.
Bueno, me alegro. Se los tira más Albert Rivera, casi seguro. Políticamente hablando, que no se confunda nadie.
Sí, es que el tiempo se nos hace tan Vámonos. Pequeñito, es tan relativo. Bueno, pues Begoña Villacís, es un verdadero placer.
Igualmente.
Además, sabemos que tiene ahora un cometido, sí. Se tiene que ir corriendo. Sí. Algo relacionado con los chefs, que es que Madrid está de moda en ese
sentido. Madrid está
de
moda totalmente.
Gracias, querida Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, y a todos ustedes hasta mañana. Adiós, amigos, adiós. Gracias, Costa.